todo comienza con el conocimiento y hay que empezar a mirar la Biblia, las Escrituras, cómo en cada uno de los pasajes que se habla sobre la persona y la obra del Espíritu, pues se hace un énfasis de importancia, porque es parte de lo que va a ser nuestra vida cotidiana como hijos de Dios, como cristianos. El Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 14, en el versículo 16 al versículo 18, hace esta ilustración o esta exposición de la persona del Espíritu. En el tiempo que Jesús estuvo aquí, pues para los judíos de los tiempos de Jesús no tenían un conocimiento total de lo que iba a ser la obra del Espíritu y la persona del Espíritu. Entonces él dice en el verso 16, Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve, pero lo segundo dice, ni le conoce. No le puede ver, pero sobre todo no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice en el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hemos empezado y hemos ilustrado diferentes facetas de cómo tener conocimiento del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y la primera forma que estudiamos, que fue una manera, pues quizás la más específica que todo creyente debe saber, son los diferentes nombres que se le da al Espíritu. Cómo cada nombre representa una situación para la vida de nosotros los cristianos. Vimos que cada nombre es una manifestación o una situación específica de cómo el Espíritu se va a manifestar a nuestras personas. El primer nombre que vimos del Espíritu es el Espíritu de Dios. Dijimos que esto manifestaba el poder, o habla, o es una situación similar a poder. Cuando tú encuentres en la Biblia la palabra poder, siempre está relacionado al Espíritu, porque no puede haber poder si no está el Espíritu. También, si encuentras en la Biblia la palabra paz, tiene que estar relacionada con el Consolador o con el Espíritu, porque no puede haber paz si no está el Espíritu en la vida de la persona. Entonces, el Espíritu es el que viene a traernos la paz. También vemos el nombre de Espíritu Santo, y dijimos que este nombre representa el camino de la santidad. La santidad, que es un tema que quizás en la vida humana pues es algo imposible de llevar a cabo, pero para ello el Espíritu Santo nos da la manifestación de lo que es la santidad de Dios. Después vimos el nombre del Espíritu de verdad, y ese nombre representa lo que es la sabiduría de parte de Dios. Solamente a través del Espíritu de verdad vamos a poder conocer lo que es la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no viene por información humana, no es por capacidad mental. La sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo, es la sabiduría oculta, la cual Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque dice: ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién escudriña lo más profundo? Entonces no puede haber sabiduría verdadera si no está el Espíritu de verdad operando. Y eso no tiene que ver con un coeficiente intelectual humano. No se trata de qué tanto tenemos de inteligencia, sino qué tanto tenemos de la revelación del Espíritu de verdad. Por eso, cuando los primeros apóstoles hablaban ante las multitudes, las personas que les escuchaban se quedaban sorprendidos y decían: ¿cómo pueden hablar estos hombres si son hombres sin letras y del vulgo? O sea, son unos ignorantes. Para la gente actual en ese tiempo eran ignorantes, pero hablaban de una sabiduría que para la gente letrada era algo sobrenatural. Y eso pasa en la vida real. Quizá no seamos tan inteligentes, quizá no tengamos tanta capacidad dentro de nuestra naturaleza humana, Pero si tenemos el Espíritu de verdad de Dios, vamos a poder tener decisiones sabias en nuestras vidas, porque vamos a ser guiados por el Espíritu de verdad. También vimos el nombre del Espíritu de gracia, y eso habla de la capacidad que Dios quiere traer sobre cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas nos rebasan, hermanos, y humanamente estamos limitados para enfrentar diferentes situaciones. No sabemos o no tenemos esa capacidad en lo humano, pero cuando viene el Espíritu de gracia, nos capacita para poder enfrentar diferentes cosas que en la vida van a suceder. Y eso es una situación que cada uno puede experimentar en su vida personal. También vimos el nombre de Espíritu de vida, que representa la fortaleza de Dios, porque Dios está en nosotros, y eso habla de que su fortaleza viene a nuestras vidas para poder salir adelante y que no seamos derribados, destruidos por las pruebas que van a suceder en el día con día. ¿Quiénes son los que se pueden mantener de pie? No los que tienen muchas cosas humanas, sino los que tienen la fortaleza de Dios en sus vidas. Y por último vimos el Espíritu de adopción, y eso nos ayuda a tener una seguridad de parte de Dios. Es cierto, hermanos, nosotros humanamente estamos muy limitados y no somos lo más perfecto que podamos ser, pero a través del nombre de Espíritu de adopción podemos reconocer el amor de Dios sobre nosotros, que dice en Juan 15:16, Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, hermanos. Cuando alguien en lo natural es adoptado, a él no le dan el privilegio de escoger, sino a los papás que van a escoger a los hijos. Y en lo natural el papá van y le presentan hasta varios hijos y dicen, ¿a cuál de todos ellos quieres? Y aún en la actualidad hasta se los dan un mes para que los conozcan, y ya el papá, después de que los ve, dice, voy a escoger a este. Imagínate qué miró Dios en nosotros, que nos escogió. ¿Qué pudo ver en cada uno de nosotros que pudo decir, yo escojo a esta persona, yo lo escojo a él, por amor? Por eso dice, nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso nos da seguridad de que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Este es el primer punto que vimos en esta enseñanza. Ahora lo que estamos mirando es cómo el espíritu no solamente se manifiesta en estas diferentes etapas, sino que a través de lo que en la Biblia se conoce como los dones del Espíritu, podemos nosotros tener esas bendiciones, porque la palabra dones viene de una palabra griega que se escribe carisma, que en el idioma latín son regalos. Dios nos da regalos o carismas a través de los dones del Espíritu. Y vimos que en la Biblia se mencionan 9 dones. Cada uno de estos dones, pues debemos de saber para qué Dios los ha dejado a favor de su pueblo. En la actualidad, muchas veces los dones del Espíritu se han confundido o se han usado para otras cosas y no para lo que realmente Dios los quiere traer. No son para lucimiento de nadie. Los dones del Espíritu no son para que nosotros tengamos más capacidades para nosotros, sino los dones del Espíritu son los regalos que Dios nos ha dejado para poder nosotros enfrentar las situaciones que la Biblia dice van a pasar en la vida también cristiana. Dios nos ha dejado todas las herramientas para que nosotros podamos salir victoriosos y vencedores en medio de cualquier situación. Es cierto que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también es cierto que la Biblia dice que confiemos que Él ya nos ha dejado las herramientas para poder salir adelante y poder salir victoriosos. Muchas veces nosotros, cuando enfrentamos las situaciones de la vida, buscamos dentro de nuestra situación humana cómo salir de ellas. Y dependiendo nuestro temperamento, dependiendo nuestro conocimiento, dependiendo nuestra experiencia, que son 3 cosas por las cuales uno reacciona. La gente reacciona primeramente por su temperamento. De acuerdo a su temperamento es como la gente va a reaccionar. Cuando Las personas que estudian los temperamentos de los seres humanos, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, tienen un cuestionario para poder darle a las personas una forma de conocer sus temperamentos. Y una de las preguntas que comúnmente hacen es en medio de un problema: ¿cómo reaccionarías ante tal problema?, te ponen. Y le dan la hoja a 5 personas. ¿Qué harías tú si se te poncha la llanta en medio del desierto? ¿Qué harías? ¿Ponerte a llorar? ¿Ponerte a buscar ayuda? ¿O ponerte a orar para que Dios envíe un ángel? Entonces, depende de tu respuesta. Dicen, este es melancólico. El que llora, el que se va a poner a llorar, es melancólico. El que es colérico va a buscar una solución. Va a decir, de aquí no me muero yo. El que es flemático va a empezar a orar. Señor, envía un ángel. Y si ese ángel es llantero, mejor, para que me saque de eso. En la vida sucede lo mismo, hermanos. ¿Cómo enfrentarías un problema con un hijo que es rebelde? ¿Cuál es la reacción? El que es colérico dice, no hombre, yo saco el cinto y vamos a ver quién puede más. El que es flemático dice, voy a ponerme a orar para que mi hijo cambie, y su hijo hace lo que quiere. El que es melancólico, lo que hace, gracias. El que es melancólico, pues se la pasa llorando. Ay, mis hijos. Ay, mis hijas. Pero no hace nada. Mucha gente reacciona por sus temperamentos. La otra cosa que nos hace reaccionar es el conocimiento que cada uno tenga. Hablando de la información que hemos recibido en la vida, ya sea de la escuela, de nuestros padres, la educación que recibimos. ¿Cómo reaccionas ante tal situación? Depende de tu conocimiento que tengas. Es la forma que tú vas a reaccionar. Tú dices, no, las cosas no van a pasar a mayores, porque tienes un conocimiento de la situación. Pero hay otra forma de reaccionar en la vida, y es la experiencia. Por eso las personas que ya han pasado por situaciones diferentes, cuando ven a un joven o a una persona que va empezando en sus problemas, por ejemplo, los que ya tenemos años de casados y vemos a los recién casados en un problema, ¿qué decimos? Y van empezando, y apenas van entrando a lo que es bueno, porque los vemos que andan enojados, ¿no? Y que, por ejemplo, en la iglesia no se voltean ni a ver. Uno los ve que se sientan separados. ¿Y qué decimos los que ya tenemos muchos años de casados? Míralos, andan enojados, hasta nos estamos ahí. Pero ya la vivimos esa nosotros. Ya llegamos, por eso dices, tú no te preocupas, no, yo voy a mi casa y a dormir. Yo a veces lo he dicho aquí, por ejemplo, los que no van, vienen a la iglesia porque andan enojados, yo les digo, si te enojas con tu esposa, no te enojes con Dios, hermano. Tu problema no es, no es con Dios, si es con tu esposa. Dices, es que no puedo ir porque ando enojado con mi esposa. Pues vienes a adorar a Dios o a tu esposa, a la iglesia. Pero es que mi esposa, cuando levanto las manos, se voltea y me mira. Pues cierra los ojos, hermano. No le hagas caso. Yo cuando aprendí esa verdad, yo fui libre, hermanos. Yo muchas veces vine enojado con mi esposa a la iglesia, y sinceramente lo que yo hacía en la alabanza era cerrar mis ojos, porque yo sentía sus miradas como diciendo, ¡y qué hipócrita eres, Miguel! Y ojalá te conocieran todos cómo eres. Pero yo, miren, aleluya, decía, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía que en la tarde se iba a contentar conmigo, hermanos. Entonces digo, ¿para qué me enojo? Si yo ya sé, la experiencia me dice que el enojo no dura, ¿para qué? Para siempre. Y yo sé que en la noche nos vamos a contentar. Le doy un beso, la abrazo y ya. Y ya en la mañana estuve todo sin alabar a Dios. Entonces, los que ya tenemos ese conocimiento, ¿qué hacemos? La vida sigue. No podemos nosotros quedarnos atrapados en los problemas. Pero en este estudio, yo trato de establecer que lo más seguro de cómo enfrentar la vida no es ni a través de tu temperamento, hermanos. No es a través de tu conocimiento. No es a través de tu experiencia. Sino debe ser a través de los dones del Espíritu. Porque eso es lo que Dios nos ha dejado para poder vencer todas aquellas situaciones que puedan venir a nuestras vidas. Porque si nos confiamos en nuestro temperamento, si nos confiamos en nuestro conocimiento, si nos confiamos en nuestra experiencia, podemos ser atrapados en los problemas. Por eso la Biblia dice que aún los más fuertes y los más sabios han caído, hermanos. Tú ves el ejemplo de Sansón. No había hombre más fuerte que Sansón, y fue derrotado y fue humillado. No hubo más hombre más sabio que Salomón, y fue un hombre que fue avergonzado. Aún su propia sabiduría no le ayudó en la vida que él tuvo, en los problemas. Y a veces uno se confía en su experiencia, en su conocimiento o en su temperamento, y uno dice: yo voy a salir, a mí no me derrota nada. Ya he salido de una, puedo salir de otra. Y yo lo he comentado aquí. Para mí eso es como querer cortar una madera con el serrucho cuando Dios nos ha dado la sierra eléctrica para que no suframos. A veces uno ve a la gente serruchando y uno le dice: oye, pues ¿para qué tienes la sierra eléctrica? Es que no sé cómo usarla, pues nomás conéctale y prende y vas a ver cómo se cortan las cosas. ¿Para qué nos ha dado Dios los dones? Pues para usarlos en nuestro favor, para que podamos salir más fácilmente de nuestros problemas. Quizás humanamente tengamos capacidades, pero en este estudio lo que hemos visto, cómo enfrentar con los dones del Espíritu. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 35. Porque en Romanos 8, 35 Pablo habla de las cosas que van a venir a la vida de cada uno de los cristianos. Y aquí están en el medio, Romanos 8, 35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas siete cosas que Pablo menciona se van a presentar para querernos alejar de Dios. Y cuando hablamos de alejarnos de Dios es que no caminemos bajo lo que Él ha preparado y las cosas que Él nos ha dejado a nuestro favor. Y van a venir en su debido momento a la vida de las personas. Dice Pablo: ¿quién nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Que es la que hoy nos toca ver, la última. Ahora, estas cosas que Pablo menciona, para que las podamos ver de una forma más entendible, yo las apliqué en situaciones ya prácticas en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Pablo habla de tribulación, dentro de la vida cotidiana, la tribulación es lo mismo que los imprevistos que vienen en la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado y vamos a pasar o estamos pasando por imprevistos? ¿Qué es un imprevisto? Yo lo dije, pues algo que no estaba previsto, algo que tú no lo tenías planeado, pero sucede. Puede ser una escasez, puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están planeando que mañana los van a correr del trabajo? Nadie. ¿Cuántos de ustedes están previendo que el día que vaya con el doctor les va a decir: estás enfermo de tu corazón o de tu hígado? Yo creo que nadie, ni siquiera, como dicen los humanos, que es el karma, que no lo piensas porque te va a pasar. Entonces la gente no quiere ni pensar en eso. Pero en la vida van a venir imprevistos, van a suceder de diferentes maneras. ¿Cómo podemos estar preparados para ello, hermanos? Tú te puedes preparar con un diccionario. Ahora que el día de ayer todo el mundo hablaba del temblor, y me gustó mucho un dibujito que cuando hay simulacros, y ahorita hacemos un simulacro, todos se van riendo. Pero cuando es el temblor de veras, ¿cómo andan todas las caritas? Hasta diabetes le da al ángel de la guarda que los anda acompañando, hermano, porque les pegan el miedo. Una vez que tembló aquí, yo les dije: tranquilos todos, y pues nadie le importó que yo me muriera aquí, hermano. Todos se salieron. Y dije: mira, ese es el amor que me tiene la iglesia. Hay que se levante otro pastor, que se muera el pastor, hay muchos. Pero como dijeron, el miedo no anda en qué, no anda en burro, hermanos. La gente corre porque reacciona, porque le da miedo, porque nadie de nosotros sabe cuándo va a temblar, cuándo va a venir una situación. Pero para eso Dios nos ha dejado el primer don, que habla en 1 Corintios 12, del versículo 7 al 12, palabra de sabiduría. Ya estudiamos que la palabra de sabiduría viene de parte de Dios y es una palabra o es un consejo que Dios nos da de cómo poder enfrentar el problema que estamos viviendo, que fue imprevisto. No es algo natural, no es algo que vas a ir a leer al diccionario cómo enfrentar una escasez, sino que en el momento preciso que tú lo vives, el don del Espíritu viene y te da una respuesta para que tú puedas salir de ella en esa situación. ¿Cuál fue el ejemplo que vimos ahí? Cuando a Jesucristo lo quisieron tomar en una situación, vaya, que no había escapatoria. Lo voy a recordar solamente para que vean cómo actúa la palabra de sabiduría. Dice que en ese tiempo Jesús tenía muchos enemigos. Los judíos no querían a Jesús y los del Imperio Romano no querían a Jesús, porque para ellos era un alborotador, les estaba quitando la paz en su situación que ellos vivían. A los judíos les estaba quitando el negocio, porque los judíos tenían negocio con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Pues para que los judíos presentaran sus sacrificios a Dios, ellos tenían unas mesas que ellos examinaban los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que ofrecer. Y como dice la escritura que el cordero tenía que ser sin mancha, pues los sacerdotes agarraban al cordero y lo veían y decían: no pasa, pero aquí tengo uno que te lo vendo barato. Entonces, como tenían que ofrecer, estaban lucrando con la religión en ese tiempo. ¿Y qué hacían? Pues le vendían el corderito, los pichoncitos, y hacían un negociazo, hermanos. Y luego todavía ponían hasta casas de cambio ahí, los cambistas, porque la moneda del Imperio Romano no era la moneda de los judíos. Y para poder cambiar la moneda, no sé, a mí me tocó una vez ir a Cuba, y en Cuba para que tú puedas gastar tienes que comprar moneda cubana para turista. Yo dije: qué vivos son estos cubanos, porque tú compras, por ejemplo, $50 y te dan una moneda que ellos le llaman moneda para turista. Entonces lo que hacen es que te obligan a que te la gastes toda, porque si tú se la das a un cubano y le dices: nomás me gasté 20, te dejo 30, al cubano no le sirve, porque ellos no son turistas. Entonces dije: qué vivo el Fidel, hermanos. O sea, te hace que te gastes todo el dinero. Y así son los judíos con la religión. Y así es la religión cuando se usa y se lucra con ella, hermanos. Pero Jesús les dio una salida. Pero también los del Imperio Romano, los que dicen se llamaban los herodianos, ellos querían tomar a Jesús en una trampa para juzgarlo y matarlo, porque les andaba alborotando al pueblo judío. Entonces van y le hacen una pregunta, se ponen de acuerdo, porque miren, cuando la gente quiere hacer un mal, hasta cuando sean enemigos se ponen de acuerdo. En la Biblia ahí viene. Haz de cuenta que andan del chongo, como dicen, pero como quieren dañar a alguien en común, se ponen de acuerdo cómo hacerle. Entonces dice que los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo: ¿cómo vamos a tomar a Jesús en una trampa? Ah, ya sé cómo, dijeron. Vamos a decirle que si es lícito darle tributo al César. Si dice que sí, los judíos lo pueden juzgar por andarse oponiendo a la ley de Dios. Y si dice que no, entonces los herodianos lo pueden juzgar porque anda levantando turba contra el Imperio Romano. Así que nomás puede decir sí y nomás puede decir no. Aquí lo vamos a agarrar. Y a veces tú tienes un problema similar. Como dices tú: si hago esto, me va a ir así. Y si hago esto, me va a ir así. ¿Qué hago? Pero cuando viene la palabra de sabiduría, por eso cuando a Jesús le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César?, no dijo ni sí ni no. ¿Qué fue lo que dijo? Muéstrenme una imagen, una moneda. ¿De quién es la imagen? Y ellos solitos se contestaron: del César. ¿Y qué les dijo Jesús? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de qué. Y dice que toda la gente se quedó calladita. Y dijeron: este no lo pudimos agarrar. A veces nos pasa lo mismo. No vemos más que dos opciones en la vida, pero no vemos lo que Dios nos puede decir para salir de la tribulación. A veces tú dices: o le pego o corro, ¿qué hago? ¿Qué hago para arreglar mi problema? ¿Me agarro a golpes o huyo mejor? ¿Cuál es la solución? Ninguna de las dos. Hay que enfrentar las cosas. ¿Cómo? Con la palabra de sabiduría de Dios. Dios te tiene que dar una manera y te puede decir, esta es la manera para enfrentarlo. Así sucesivamente lo fuimos viendo. Angustia es la confusión que en la vida viene cuando no sabemos qué está pasando y cuando no sabemos qué va a pasar, o nomás nos imaginamos, porque a veces uno está pasando por situaciones y dice, pues, ¿qué está pasando en realidad? ¿Qué está pasando? Y uno no sabe, Señor, dime qué estoy, en dónde estoy o qué va a pasar. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Entonces Dios te da una palabra directa a tu corazón para que tengas paz, para que tú sepas que Él tiene el control. Es una palabra que va más allá de tu conocimiento, por eso se llama palabra de ciencia, de conocimiento, porque hay cosas que uno no sabe, pero Dios sí las sabe. Yo no sé si han visto esos dibujitos que, la verdad, vienen de una historia de real, de un hombre que murió congelado en los Alpes. Eso, los dibujitos que ponen es de un hombre que está cayendo de una montaña, un alpinista, y que es atrapado en una rama y trae una pesada mochila, pero que por no soltarla no se puede despegar de la rama, y al otro día sale en una noticia que muere un hombre congelado a 1 metro de altura, porque no se veía nada, pero por el miedo de no soltar la mochila se congeló y murió. Si él hubiera sabido, alguien le hubiera dicho, suéltala, estás a 1 metro y te vas a caer y no te va a doler. Pues cualquiera se hubiera soltado, hermano. Y hay muchas personas que no se sueltan o que no sueltan las cosas porque no saben, porque nadie les dice o porque no oyen la palabra de ciencia que Dios les dice, suéltala, yo tengo el control. Ya no te agarres de eso. Y a veces pasan los meses, pasan los años y nos enferma la confusión, hermano. Uno vive confundido en su vida. Pero si tú tienes la palabra de ciencia, tú puedes decir, pues Dios te dice, aquí estoy, no te voy a dejar, no tengas temor. La palabra llega en el momento exacto. Cuando tú conoces la palabra de ciencia, pues tú puedes vivir una vida vencedora. Después vimos la persecución y el hambre, que esto representa las necesidades de la vida cotidiana. ¿Quién no ha tenido necesidad, hermanos? ¿Quién no va a pasar por necesidad? Yo creo que de diferente forma la necesidad se presenta y se etiqueta de acuerdo a la persona. Puede ser de lo que sea. Para unas personas hay cosas que no son necesidades que para otros sí lo es. Por ejemplo, yo conozco gente que si no va y come en un restaurante se sienten pobres. Se sienten que no están bien. Yo conozco gente que con que coma en su casa frijoles, con eso está feliz. Pero cada quien dice, estoy en necesidad, soy pobre, tengo esto y tengo lo otro. Porque muchas veces nosotros la necesidad la etiquetamos de diferente manera. Pero cuando realmente llega una necesidad a tu vida, es algo que es un vacío que no tienes tú la manera de cubrirlo. Y la única forma que puede ser cubierto es cuando viene el don de la fe, hermanos. Porque el don de la fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes cubrir lo que tú no tienes con la fe que Dios te ha dado para poder salir adelante. Porque aunque no lo tienes, dice que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya lo tienes por fe. Por eso es un don, no es una emoción. Cuando la gente quiere vivir la fe con emoción, es como un globo, hermanos. ¿Qué pasa con un globo cuando tú lo sueltas? Todos han visto los globos cuando se van hacia arriba. Pero ¿qué pasa cuando el globo va y sube cada día más hacia arriba? Va a llegar un momento que no va a aguantar la presión, hermano. Y los globos, cuando no tienen realmente el oxígeno correcto, arriba, a mero arriba, empiezan a tronar los globitos. Por eso se dice que cuando la presión aumenta, los globos empiezan a explotar, hermanos. Los que su fe está basada en emociones, entonces ya no pueden sostenerse, porque ahí ya no es algo emocionante, sino es algo de fe, verdaderamente. Y es la fe lo que te mantiene cubierta la persecución y el hambre. La semana antepasada vimos el siguiente punto, que era desnudez, y dijimos que la desnudez representa en la vida cotidiana las enfermedades, porque la desnudez te hace vulnerable. Ahorita nosotros nos podemos ver y bien seguros, pero yo les decía, ve a un hospital, o necesariamente en la vida cotidiana, cuando una persona está en su casa enfermo, hay muchos, o hay muchas, no digo que todos, no les gusta que los vayan a ver enfermos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo me van a ver así? ¿Cómo me voy a ver así? Imagínate un hombre enfermo en el hospital, ya ves que les ponen su batita y de atrás no se les ve nada. Dicen, no, que no venga nadie, ¿eh? No quiero que me vean así, porque le ven sus patitas de pollo, ¿no? Le ve uno todo y dice, míralo nomás. Y ahí en la iglesia se ve con sombrero y que se ve bien vaquerote, ¿no? Y ya cuando uno los ve bien, dice, con su barba, así parece un vaquero de los que salen en la tele. O una mujer igual, ¿no? Tú las ves bien guapas y todo, pero ya las ves enfermas. Dice, hermana, que Dios la ayude, hermana. Vengo a orar por usted. Y uno por dentro, ay, Señor, con razón no quería que viniera a verla. Es que me da pena, dice, es que no me arreglé, es que me veo como debo de verme. Por eso la desnudez es como somos. Pablo dice, la desnudez es como eres, así tal cual. Se te ve, todo se ve. Y nadie quiere que lo vean todo, hermanos. Uno esconde sus cosas. Uno trata de ocultar lo que no quiere que la gente vea. Y es peligroso. Por eso la enfermedad representa eso, hermanos. Estar enfermos nos perjudica y nos hace a nosotros estar vulnerables. Pero para eso están los dones de sanidades. Ahí está. Después vimos la semana pasada peligro, y dijimos que el peligro era el temor que en la vida viene de diferentes maneras. Cuando el temor llega, nosotros nos paralizamos porque las cosas se ponen difíciles, hermanos. Las cosas se empiezan a ver de una forma que no tienen salida. Por eso cuando una persona sabe que va a haber una salida, pues todavía no llega un temor. Puede llegar una preocupación, pero temor no. Pero temor es cuando tú dices, pues no se le ve salida a esto. No sabemos qué va a pasar. Por eso cuando una persona empieza a ver las cosas que no tienen salida, empieza a tener temor. Pero para eso Dios ha dejado los dones de milagros y de profecía. Cuando el pueblo de Israel pasaba por temor, una vez al rey Josafat le dieron una noticia y le dijeron al rey, prepárate porque viene un grande ejército contra ustedes. El rey Josafat sabía que en lo humano su ejército era mucho menor que el ejército que venía contra ellos. Lo único que le quedó en su temor es hincarse y pedirle ayuda a Dios. Dios mío, ampárate de nosotros, ampáranos. No sabemos qué vamos a hacer. Viene una grande multitud y no sabemos cómo pelear. ¿Qué es lo que sucede en esa historia en 2 de Crónicas capítulo 20? Se levanta un profeta y Dios le da una palabra a un hombre humano que le da una profecía y le dice a todo el pueblo, así se para en medio. Hagan de cuenta que ahorita se levanta un profeta y dice esta palabra, oíd pueblo de Israel, no temáis porque Dios peleará por vosotros. Crean a Dios y crean a sus profetas y estaréis seguros. Y el pueblo tuvo paz por una palabra profética, porque fue algo que ellos no esperaban, pero que la palabra les dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear, yo los cuidaré. A veces uno le cree más a las cosas humanas que a las cosas de Dios. Vienen noticias que las cosas se van a poner peor y la gente anda toda, como dicen, afligida y temerosa. Viven con la preocupación a flor de piel, pero no le creen a las palabras de los profetas de Dios que han dicho continuamente: yo pelearé por vosotros, yo cuidaré de mi pueblo, yo pelearé por ellos y no vendrá ningún mal sobre ustedes. Dice: ni plaga tocará su morada. Hay temor porque en lo humano somos personas con alma, y dicen los que estudian la vida del hombre que solamente una persona que no tiene conciencia no va a tener miedo. Solamente una persona que ha perdido el uso de la razón no tendrá miedo en la vida, en diferentes situaciones. Pero no es lo mismo, hermanos, poder tener miedo a tener temor. El temor es algo que se apodera de todo lo que es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando Jesús se acercó a los discípulos, les dijo: teman a los que matan, dice, no a los que matan el cuerpo, sino aquel que tiene poder para destruir el alma y echarla al infierno, dice. No tengan el temor para las cosas que no tienen un fin realmente total. Y así es como Dios nos habla para que nosotros podamos salir vencedores. Hoy vamos a ver el último punto. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro? Y el último es espada. Y vamos a ver lo que representa la espada. Espada nos habla de tres cosas que vamos a estudiar. La primera de ellas son ataques demoníacos. ¿Sí alcanzan a verlo todos? Voy a quitar esto. Ataques demoníacos. El segundo que representa espada, desánimo, porque es como una espada que llega y penetra, hermano. Los ataques demoníacos, miran, el diablo nunca va a venir a decirte: ¿puedo entrar a tu casa? Por favor, hay chanza. No, llega como una espada y ¿qué hace? Se mete. El diablo no va a venir a pedir permiso ni te va a decir: ¿estás preparado para pelear conmigo? Él va a llegar y se va a meter. También la espada representa el desánimo. El desánimo es como una espada que traspasa y que a la gente la deja totalmente vulnerable o adolorida. Yo siempre he dicho, y la Biblia lo dice, hermanos, y los ejemplos están claros, es mucho más fácil tratar con una persona que vive en pecado que tratar con una persona que está en desánimo, hermanos. Es mucho más difícil, porque la persona que está en pecado sabe que está mal y lo haces ver que está mal y lo haces que se arrepienta. Pero la persona que está desanimada, tú hablas con él y ya le dices: está bien todo, y te vas. Y a la hora le vuelves a hablar: ¿cómo estás? Me siento bien mal otra vez. Híjole, dices tú, ¿cómo otra vez? Es que me viene un desánimo. Pero Dios te puede animar. Pero es que no sé cómo hacerle. La Biblia dice, hermanos, que el desánimo es como una pesada piedra que se amarra a nuestra alma y que nosotros nos amarramos a ella. Por eso lo que es la tristeza, la depresión, lo que son los sentimientos, hermanos, que vienen a confundirnos, son tan peligrosos en la vida de las personas, porque nos llevan a cometer locuras, hermanos, a las personas. Es por eso que cuando ve una persona, uno triste, no pases por alto esa situación, hermano, o una depresión. Yo sé que hay personas que dicen: es que la depresión es algo de la persona. No te creas, las depresiones llegan a las gentes, llegan desánimos a las personas. Tú ves en la Biblia, Jesucristo dijo: mi alma está muy triste, dijo, hasta la muerte. Él estaba pasando una tristeza que dijo: hasta la muerte está mi tristeza. Cuando tú ves a Elías, que lo querían matar, la Biblia dice que Elías fue y se escondió en una cueva. ¿Y qué hizo la depresión o la tristeza? Son síntomas. Se durmió, hermanos. Y tuvo que venir un ángel y le dijo: ¿qué haces ahí, dormilón? O a Jonás. Mucho por eso la depresión la gente se la lleva dormida, ¿no? Por eso a la gente que está en depresión le dan psicotrópicos para que se duerma. Y ahí están todos dormidos porque así olvidan, pero nomás se levantan. Y otra, esa no es la solución. Ahora, sí existe la depresión, existe el desánimo. La gran diferencia, cómo lo enfrentamos, los que es la ciencia y lo que es la Biblia, es cómo se enfrenta la depresión. A mí me han dicho: Miguel, ¿tú crees que la depresión exista? Desde luego que sí, hermano. Desde luego que existe el desánimo. Si tú le quieres poner nombre de depresión, pues le puedes poner. Yo te puedo decir que es desánimo. El nombre es lo de menos. Aquí la gran pregunta es: ¿cómo lo enfrentas? ¿Cuál es la forma? ¿Quieres tu tonopan o quieres el don del Espíritu? No me voy a poner a darles ideas, no van a buscar la tonopan luego, ¿eh? Hola. Me dijo un hermano: estoy tomando diezepan. ¿Y por qué no hablas en lenguas? Le dije una vez a uno. Es que cuando me tomo la tonopan, mira, pues te pones bien ale, bien pingo, le dije, andas todo, se te olvida todo. Hablen lenguas. Entonces, a veces en la ciencia y en los, a veces nosotros los pastores podemos tener un poquito de diferencias con la ciencia, pero no debemos de pelearnos, hermanos. Debemos de saber nada más cómo llevar a cabo las cosas de la manera correcta. Realmente Dios nos ha dejado, dentro de mi función como pastor, yo les digo, el plan A es Dios. Ya ven ahora que alguien a mí me preguntó: ¿qué vamos a hacer? Me dijo a mí: Miguel, ¿qué vas a hacer el día que legalicen la marihuana en Mexicali? ¿Qué le vas a dar a tus feligreses que anden medios tristes para que se pongan alegres? ¿Una oración o un toque de marihuana? ¿Quién va a querer? ¿Qué van a querer, hermano? A ver, una fila a los que quieran oración aquí. Y una fila a los que quieran. Espero que la de acá no sea mucho, hermanos. Que no se me vaya a llenar. ¿Cuántos quieren oración? No lo pregunto por lo otro, porque es real. Yo sé que no, dices tú, pero me pueden hablar de la ciencia, es que la cannabis y que te inhibe y que te, uy, que no sé qué. Pues sí, eso hace la ciencia, cierto. Pero yo te puedo hablar, ¿por qué si crees en eso no crees en la Biblia? Es que está comprobado, pues esto está comprobado espiritualmente. Yo entiendo que es un problema de fe y de conocimiento, lo entiendo perfectamente. Esto es algo que a veces... por eso la Biblia dice, voy a rogar para que el Padre les dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice, el cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de algo que no conoce? Pues claro que no va a aceptarlo porque no lo ha experimentado. Igual dice que es la incredulidad, es el último ataque, que es la espada. La incredulidad nos parte, hermano. Nos parte con Dios, porque estamos nosotros con una situación para, así totalmente fuera de la realidad. No sabemos si realmente Dios existe o para cuándo existe Dios. ¿En qué momento sí existe Dios y en qué momento no existe Dios? ¿Cuándo existe Dios para ti, hermano? ¿En qué situación sí existe Dios y en cuál no? No sé si alguien de ustedes ha leído los artículos que se dan muchas veces en Hacienda. Los que han estudiado contabilidad van a saber de esto. Los que hemos estudiado, yo estudié contabilidad, por eso les digo. Es una total telaraña poder entender todo, hermano. Porque te ponen artículo fulano, tal cosa pasa en el inciso A con tanto de arancel, excepto, y te ponen a empezar que excepto esto, que si tiene estos cilindros, si tiene este año y si tiene, entonces necesita ser un todo un conocedor de cómo poder pasar los controles que ellos ponen de acuerdo a sus artículos. Yo eso lo he visto en la vida cristiana muchas veces igual. Mucha gente tiene sus artículos en qué sí existe Dios y en qué no. Por eso la gente dice, en una enfermedad, ay Diosito, ahí sí existe. Y en un placer, ahí Dios, pues nadie lo tiene en sus pensamientos. Por eso la Biblia dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque en la casa de luto, ahí todos se acuerdan de quién. Tú vas a la casa de luto y pues todo el mundo dice, me voy a morir yo también. Y luego si llega un padre o un pastor y les dice a todos, ¿están preparados para el día que se mueran? Tú dices, no hombre, pues ¿para qué me hablan de eso? ¿Tú estás preparado para el día que te mueras, hermano? Si ¿Sí sabes que te vas a morir, verdad, un día? ¿Y si sabes que yo voy a predicar en tu funeral? ¿Sí sabes o no sabes? Ya me puse de acuerdo con Felipe, les llevamos mariachi a todos, ¿no, Felipe? Yo y Felipe los vamos a ir a predicar a todos, hermano. Con mariachi, los que quieran el mariachi, les cantamos unas con mariachi. Ahí nos vamos a ir quedando al último, Felipito y yo. A ver quién entierra a quién, si yo a ti o tú a mí. Y en la casa del banquete, ¿quién se acuerda de Dios, hermanos? Nadie. Porque todo es felicidad. Entonces, si metes a Dios en la casa del banquete, eres un aguafiestas. A mí me ha tocado estar en, me piden a veces, pastor, quiero que vaya y ore por mi hija en una quinceañera. Y nomás están esperando que yo termine y sale el mariachi por atrás, hermano, la banda. Y a veces a mí me encanta, hermano, ser un poquito aguafiesta. Yo hasta duro más y hago más para que la hora se las cobre, no le hace. Y digo, ¿para qué invitan al pastor? ¿Para qué lo inviten? Para que la piensen, para que lo inviten a la otra que vaya. Y me dicen, pastor, que usted, pues yo sí puedo, claro que puedo. Y yo voy a decir lo que yo creo. Pero bueno, acuérdese que ahí está el mariachi esperándolo. Nomás en cuanto usted termine, entra el mariachi loco. Entonces toda la gente, ya, que se calle el pastor. Que se calle, ¿no? Porque mejor es ir a la casa de luto que a la casa de qué. Yo te pregunto, hermano, ¿en cuál inciso de tu vida no existe Dios? ¿O en todos existe Dios para ti? Yo no puedo poner por ti en qué existe Dios. Yo pongo en mi vida en qué existe Dios para mí. ¿Cómo yo aplico a Dios a mi vida? Ahora sí que aquí en esto sí te puedo decir, cada quien que corra por su vida, hermanos. Cada quien es responsable de su propia vida. Yo soy responsable de la mía. Y yo en mi constitución humana, yo sé dónde puedo decir, aquí aplica a Dios. Aquí aplica a Dios. Aquí aplica a Dios. ¿En cuál artículo de tu vida no aplica a Dios? Y es ahí donde está la gran diferencia. Por eso cuando Pablo habla que espada representa primero los ataques demoníacos. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, del verso 10 al 12. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10: fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas de ¿quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Nosotros estamos dando un curso para los matrimonios y hay una clase que se llama el perdón, y en esa clase se dice o se habla de que es muy importante que podamos tener identificado muy bien al enemigo de nuestro problema. Porque si nosotros vemos el primer problema que hubo en la Biblia, o el primer pecado que hubo en la Biblia, los que estuvieron en ese problema, los protagonistas, que fue Adán, Eva, la serpiente y Dios, fueron cuatro protagonistas. Hubo un problema, hubo un pecado. Y tú te das cuenta que cuando Dios le habló a Adán y le preguntó qué es lo que estaba pasando, ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿Quién era el enemigo? Yo sé que muchos dicen que la mujer, pero no, Adán se fue hacia Dios y le dijo: la mujer que tú me diste. O sea que Dios se equivocó al darle a esa mujer, porque eso fue lo que le quiso decir a Adán: la mujer que tú me diste me engañó. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos oído esa canción de que cuando tenemos un problema, ¿a quién le echamos la culpa? La mujer. Entonces, cuando Dios le dice a la mujer, ¿a quién le echa la culpa? La serpiente me engañó, fue el diablo, no sabía lo que hacía. Fui a la tienda y gasté y no supe cómo gasté todo. ¿De qué manera le hice? Que ya se me desapareció el dinero. Pues a veces uno no sabe identificar la raíz del problema, pero muchas veces la raíz del problema, y en gran parte, y a veces es como en la vida natural. Yo le digo a las personas, me dicen: pastor, ¿tú crees en el desánimo? Sí, en la depresión, sí creo. Pero yo les contesto la pregunta: ¿tú crees en los ataques demoníacos? Pues no mucho. Bueno, yo creo que la depresión y los desánimos tienen un origen, y que a veces uno no los quiere ver, porque uno dice: es que es el cuerpo que no le manda la vitamina al cerebro, y en el cerebro no se produce tal la situación que te hace ser feliz, y suceden cosas. Sí, yo sé eso y lo entiendo, que así funciona. Y creo que así funciona porque el cuerpo Dios lo hizo perfectamente. Pero también creo que hay ataques demoníacos en la vida de las personas.
Ahora,
aquí debe de haber algo bien importante, hermanos. Súper importante. Porque si yo te digo esto, yo sé que podemos caer en una situación que no tiene una salida favorable para todos. Porque uno nos vamos a ir a un bando y otro nos vamos a ir a otro. Y podemos ahí luchar. Si yo esto lo hablo, por ejemplo, entre una audiencia de doctores, pues los doctores me van a sacar su lista de por qué es la depresión. Y me van a decir: es que en el cerebro funciona así y esto pasa. Entonces, si yo lo hablo a una audiencia de pastores, los pastores van a estar de acuerdo conmigo, la gran mayoría, porque nosotros nos movemos más en la fe. Entonces, tenemos que saber cuál es la real causa. ¿Cuál es el don que Dios nos ha dejado para enfrentar los ataques demoníacos? Discernimiento de espíritus, hermanos. Mateo 16, del 21 al 25. Jesús dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, será escarnecido, será escupido, será afrentado, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pero se le acercó Pedro, y Pedro le dijo, cuando oyó todo eso, Pedro dijo: Señor, que no te pase nada de lo que has dicho. Entonces Jesús volteó enfrente de todos y le dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo a Pedro? Pedro no se llamaba Satanás, pero Pedro, cuando oyó que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, ¿qué fue lo que Jesús miró en Pedro para decirle Satanás? Pues Jesús lo que hizo es que discernió qué es lo que estaba hablando, cuál era la situación. Ahora, en una depresión, en un ataque que está pasando una persona, yo entiendo que hay que discernir cuál es la causa verdadera. Por eso a mí me han preguntado: Miguel, ¿todo tiene que ver con el demonio? No, pero hay cosas que sí tienen que ver con el demonio. Porque no todo tiene que ver con la salud, nada más física. Cuando aquella mujer, dice en el libro de Lucas, tenía 18 años encorvada, y Jesús entró a la sinagoga y cuando la vio le dijo: mujer, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Porque dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad y que andaba así, miren, 18 años. Yo no sé si los doctores habían dicho que era la columna, que era el nervio asiático, que le estaba... Porque hoy en día te ven así, ¿qué te dicen los que ya conocedores, así los colmilludos de las columnas? No, yo ya pasé por eso. Es porque comes mucho. es porque haces esto, es porque haces lo otro. Entonces hasta uno se hace experto en la medicina, hermanos. Pero ve así. ¿Y qué tal si es un espíritu, hermanos? ¿Qué tal si es un ataque demoníaco? No, eso no existe. Ah, entonces sí existe lo otro y lo otro no. O sea, cada quien escoge que existe nada más. La gente escoge lo que quiere creer. Pero si queremos una solución verdadera, primeramente hay que discernir. Y ese es un don, no es una habilidad. No nos vamos a hacer adivinos. Yo les conté aquí la historia de aquel niño que llevaron a San Diego, que sus papás lo llevaron con todos los doctores porque el niño no hablaba, no sabían si estaba mudo. Y cuando a mí me tocó orar por él, el niño habló. Los papás gastaron dinero, lo llevaron a doctores porque el niño no hablaba. Y nomás le puse mis manos, empezó a hablar. ¿Cuánta gente no gasta dinero y su problema no es eso? Su problema tiene que ver con un ataque demoníaco sobre su vida. ¿Cuánta gente, por ejemplo, voy a ir, yo lo he vivido en los hijos? La gente cree y dicen, ¿cuánto cuesta para que cambie a mi hijo? ¿Cuánto dinero va a costar en el centro que lo voy a mandar? Yo a veces le digo, les va a costar rodillol, vitafé y postradón, hermano. ¿Y eso dónde se compra? En ninguna parte. Tiene que ponerse de rodillas y pedirle a Dios por su hijo, porque ni todo el dinero lo va a hacer cambiar a su hijo. Es un ataque demoníaco lo que está pasando. La drogadicción es un ataque demoníaco. ¿Qué dice la gente para que se oiga más bonito o para que la gente lo acepte? Es una enfermedad. Estás enfermo. Tú decides qué crees, hermanos. Tú puedes decidir si es una enfermedad, pero yo te puedo decir que en esa área trabajé mucho y tengo un conocimiento. La palabra hechicerías en la Biblia se escribe en griego fármacos. Y la palabra fármaco viene de la palabra farmacia. Y todo lo que tenga que ver con lo que es realmente lo que nosotros vemos como algo médico en el área de la drogadicción, yo les digo, están bien equivocados. Yo conocí aquí al dueño que empezó el Herbalife en Mexicali y en todo Baja California. Y me acuerdo que él me decía que tenía un método para rehabilitar a los drogadictos, con puros licuados de nopal y licuados de sábila y no sé qué. Y luego los metía a unas tinas de baño. Yo una vez le pregunté, ¿cuántos lleva? ¿Cuántos van? Hasta ahorita no conozco ni uno que con el Herbalife se haya aliviado de la drogadicción. A lo mejor de los kilos de más sí. A lo mejor unos kilitos de más sí perdió, pero de drogadicción. Los del Centro de Integración Juvenil, ojalá que nadie, pero una vez hubo una junta y empezaron a decirnos, es que es una enfermedad que ocupa un psiquiatra, igual lo mismo, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos van? ¿Cuántos rehabilitados tienen? Porque es muy fácil decir, pero cuando tú enfrentas a la drogadicción, te vas a dar cuenta que es un demonio, hermano. Es algo que ataca la vida de la gente. Yo no digo que todo es el demonio, hermano. Lo que sí te quiero decir es que hay ataques demoníacos específicos. Hay situaciones que uno las quiere arreglar en lo natural. Ahora, hay cosas que son naturales y uno las quiere arreglar con cosas espirituales. También ese es otro problema en la gente. Yo conocí y lo he dicho aquí en la guerra espiritual. Me tocó ir a una casa donde todos los hijos estaban con un odio y un coraje hacia Dios y hacia su mamá. Porque la mamá era una señora cristiana que creía mucho en la guerra espiritual. Y un día su hija se enfermó. Su hija trabajaba en Walmart, en Calexico, y empezó a vomitar sangre. Y le dijeron, vete a tu casa, ve al doctor. Y llegó con su mamá, mamá, llévame al doctor porque me siento mal. Y la mamá dijo, no, ese es el diablo que te está atacando. Y la señora la metió a su cuarto y empezó a orar por ella, pero la hija se le murió en el cuarto por no llevarla al doctor. Eso también está mal. Porque a veces uno necesita tomarte un vaso de agua y no orar. A veces la gente confunde lo espiritual con lo natural y lo natural con lo espiritual. A veces lo que tienes que hacer es algo práctico y tú quieres a fuerzas arreglarlo a bibliazos. ¿Cómo se arregla la escasez en mucha gente? ¿Orando o trabajando? A ver, ¿cómo? En algunos es orando, porque algunos trabajan mucho y no. Y hay otros que tienen que trabajar, hermanos. Yo el viernes hablamos los hombres de cuatro cosas que debemos de tener para estar equilibrados. La primera, les dije, dice 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense. Son los cuatro puntos que vimos los hombres. La primera tiene que ver con la protección, les dice velad. Yo les decía, ¿sabes por qué nos pasan tantas cosas? Porque no estamos bien protegidos. Cuando uno va y que mira que trae uno el colesterol alto y los triglicéridos, dice, diablo, mentiroso. Yo digo, no hombre, pues ¿cuál diablo, hermano? Pues si las tortillas que te comiste. O sea, tú estás enfermo porque tú no te has protegido. Y luego dice, el diablo me está atacando, que no me da de comer. Pues yo no sé, pero a mí me da en abundancia, hermano. Si tú te levantas a trabajar, en toda labor, dice la Biblia, hay fruto. En toda labor. Mucho, ahora hay gente, no quiero confundir, hermanos. Porque aquí, los que piensan de esa manera, pues sí nos reímos y decimos, sí, es que es flojo, por eso no le va bien. Pero hay gente que trabaja y no le va bien porque son atacados espiritualmente, hermanos. Son atacados espiritualmente. Claro que el diablo viene a querer detener la prosperidad en la vida de las gentes. Y eso es algo real. Por eso, el don que tiene que fluir aquí es el discernimiento de espíritus. Ese don es el que tiene que estar fluyendo mucho en un pastor y en un papá de familia, hermanos. Porque tiene que saber, si tiene varios hijos, qué es lo que le está pasando a su hijo o a su hija. ¿Cuál es el ataque o a su esposa o a su esposa? Tú tienes que ver qué está pasando. Porque a veces uno se pelea con el esposo y la esposa y no sabe que es el diablo que está queriendo atacar la familia, hermano, y nos quiere dividir. La Biblia dice que una casa dividida no va a permanecer. Y a mí me ha tocado estar con gente que le digo, no se dan cuenta que el diablo los está engañando a los dos. Que todo empezó por una cosita insignificante y que ustedes ya lo hicieron un mar de lágrimas. Y a veces yo como pastor le digo, a ver, dense la mano y dense un beso. Ay, dense la mano, un beso, hombre, pues son esposos. Y se quedan viendo como si fueran así dos del barrio que se quieren pelear. Digo, pues si no es tu enemigo. Así como diciendo, pues les da miedo. Están tan enojados, así que como si quisieran sacar la pistola y dar unos balazos ahorita. Dale un beso, le digo. Abrázala. Y uno, no, no, es que si la abrazo y luego cae, esto va a pasar. Y que, digo yo, bien confundido los trae el enemigo, hermanos, a mucha gente. Bien confundidos. Por eso la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios capítulo 27. Ve conmigo, verás. Versículo 12. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y ¿qué hace? O sea que los que tienen discernimiento ven el mal y ¿qué hacen? Le sacan la vuelta, hermano. Pero dice, mas los simples pasan y ¿qué pasa? Reciben el daño. Cuando una persona no tiene discernimiento, hasta que le pasan las cosas, se da cuenta que fue el diablo el que lo destruyó. Hasta que ya vino la situación, se dan cuenta y dicen, tembló, ¿verdad? No, sí, tembló. Y fuerte. Pero el que se prepara y ve el mal, dice, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas por no tener el o usar el don de discernimiento de espíritus a nuestro favor? Poder discernir qué es lo que puede pasar, por qué pasan las cosas. El segundo ataque es el desánimo. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá sostenerse delante del ánimo, qué dice? Angustiado. ¿Quién se puede sostener delante del ánimo angustiado? Es bien difícil, hermanos, sostenerse sobre el ánimo angustiado. El desánimo es primo hermano de la amargura, hermanos. Así son de la misma familia. La Biblia dice que una pequeña raíz de amargura contamina a todos los que están a su alrededor. Lo mismo pasa con el desánimo, hermanos. Si tú lees la Biblia, ya ves que las abuelitas nos decían, cuando nos daban consejos, no sé si a ti te dio consejos una vez tu abuela, tu abuelito, y te decía: no te juntes con ese muchacho porque no me da buena espina. O no sé si a ustedes las muchachas les ha dicho así su abuelita: cuidado con esa joven porque se ve bailadora, o se ve, no sé. Y uno: no, ¿qué te pasa, abuela? Que no pasa nada y que no sé qué. Dice la Biblia, porque así usaba San Pueblo, tiene un dicho que dice que el que anda con lobos, aullar se enseña. Pero la Biblia dice de otra forma, dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Ahora, si esto lo aplicamos a este punto, el desánimo, hermanos, es un virus, que no es una gripita, ¿eh? Tú puedes estar con alguien que tiene gripa y no te pasa nada. Pero cuando esas es como el aislamiento, que a la gente que tiene un desánimo, a veces tienes que tratar específicamente con ellos, porque te echan a perder, te enferman a todo el pueblo, hermanos. Tú ves la historia de Israel. Dios envió a Moisés a que liberara a Israel. Lo liberó. Y fueron por el desierto. Y luego Dios envió a 12 personas a que reconocieran la tierra. Y fueron y la reconocieron. Y dijeron: hay grandes frutos, está muy bonita la tierra. Se dice, según los historiadores, que eran cerca de 5 millones de gentes los que salieron de Egipto. 12, hermanos. Ni siquiera los 12, 10 de esos 12 espías dieron un informe y dijeron: está muy bonito, pero no podemos porque hay gigantes. Nomás 2 de 12 dijeron que sí se podía. 10 personas afectaron a 5 millones de gentes, hermanos, con su desánimo. Es muy bonita la vida, pero está bien difícil. Eso fue lo que dijeron. Allá donde Dios nos dijo que fuéramos, había unos racimotes de uva, le dijeron, bien bonitos. Pero hay un pequeño problemita, dijeron. Hay gigantes y no se va a poder. ¿Sabes qué pasó en esa historia? Tú la puedes leer. 5 millones de personas no caminaron o no creyeron, porque 10 que estaban desanimados, los desanimaron a todos. Así de fuerte es el desánimo, hermanos. Así de fuerte. Es peligroso. Y llega a la vida de las personas. Y toca. Y a veces la gente, nada más con una situación pequeña que entre, es como la humedad, y empieza y penetra por todos lados. Y a veces tú estás buscando remedios contra la humedad y toda tu casa se te puede caer, hermanos. Toda tu casa. Es por eso que el desánimo es un virus que inmediatamente hay que atacarlo en nuestras vidas. ¿Cuál es el don que Dios nos ha dejado para el desánimo? Diversos géneros de lenguas. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 41. Mira, esta historia te la voy a decir completa. Un padre de familia que su hija está agonizando gravemente. ¿Cómo crees que estaba el ánimo de ese padre? Por los suelos. Va y busca a Jesús y le dice: ven y pon las manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. Y Jesús va con él. Pero en la historia que va con él, se atraviesa otra historia y entra una mujer de flujo de sangre. Y todos saben la historia, cómo esa mujer toca el borde del manto y sana. Entonces, cuando Jesús ya va otra vez para la casa de Jairo, van y le dicen a Jairo: ya ni molestes al maestro, tu hija ha muerto, le dijo. Entonces, pues si ya iba desanimado a pedir ayuda, imagínate cuando le dicen: tu hija ha muerto. ¿Cómo se le vino el ánimo? Ahora sí que por los suelos. Entonces Jesús le dice: No temas, solamente ¿qué? Cree. Solamente cree. Ahora, yo entiendo que nada de la Biblia, esa es mi fe, está escrito al azar. La Biblia dice que todas las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Y cada cosa que Él habló es porque así la quiso dejar plasmada. Y en esta historia Jesús habló en otro idioma, habló en lenguas. Y así atacó la situación. Él pudo haber dicho, como le dijo a Lázaro, niña, levántate. Pero Jesús dijo, talita cumi. Entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Qué no hubiera dicho mejor? Sana o te, ya levántate. Y a veces cuando uno dice, ¿las lenguas para qué son? ¿Por qué Dios dejó las lenguas? ¿Para vernos raros? ¿Para que la gente diga que estamos locos? ¿Tú crees que para eso dejó las lenguas el Señor? ¿Para que seamos el hazmerreír de todo el pueblo, de toda la gente, que diga, ¿esos locos cómo hablan en otras lenguas? Se me hace que están embrujados. Porque yo he escuchado gente que cuando nos oye hablar en lenguas me dice, pastor, es que llega la gente y piensa que están embrujados, o que porque así hablan en las limpias. Y así habla a los que son, ¿has visto películas de África? ¿Cómo empiezan a hablar un idioma raro? Y tú dices, luego llego a la iglesia cristiana y los oigo hablar como, y unos han pensado que es latín, como en las misas. No es ni latín, ¿no? Son lenguas que el Espíritu da. Ahora, ¿para qué son las lenguas? ¿Para qué son el diverso género de lenguas? Yo siempre le he dicho a las personas, date cuenta para qué son. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 14. Yo me asombro porque cuando una persona tiene un gran problema, y el desánimo es un gran problema, le dicen a esa persona, mira, primero ya ahorita existen las redes sociales, ¿no? Y a veces son de risa y a veces son de asombro. Porque, ya ves, si te tomas ese licuado una semana, seguro rebajas, ¿cuánto? 3 kilos. Entonces, tú ves el licuado y está re malo ese licuado. Pero es tanta la desesperación de bajar 3 kilos. Que dice uno, en el nombre sea de qué, se tapa la nariz uno y va para adentro. Son 3 kilos, ya estás pensando, ya te viste. Y luego el otro, si funciona, otros 3 kilos. Ya me vi. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que la gente si crea eso? Si crea ese tipo de cosas. O le dicen, ¿sabes qué? Allá en el ejido no sé dónde hay un doctor que va uno. Uno está desesperado por su necesidad. Y en la vida cristiana, yo a veces le he dicho a personas que veo con problemas, pastor, ¿qué hago? Yo a veces les pregunto, ¿hablas en lenguas, hermano? No, pues sí. ¿Y has hablado en lenguas en esos momentos? No, no, pastor, pues, ¿para qué hablo en lenguas? Habla en lenguas. Empieza a hablar en lenguas. Eso te va a empezar a traer un reposo adentro de tu alma. Te va a empezar a dar un ánimo diferente. Y se me quedan mirando como si yo fuera brujo. Dicen, pastor, ya se alocó. O sea, no me está dando un consejo práctico. ¿Quieren un consejo que yo les diga, pues ve y tómate un licuado de nopal para que se te quite el desánimo? O un licuado de ajo. Eso me decía el de Jereba Life, hermano. Yo llegaba con él y luego me decía, mira mi piel, tiéntala como la de un bebé. Con eso me quería evangelizar. Y me tenía su licuado. Yo siempre le decía, mire, a mí deme un pancho pantera con un plátano, le dije. A mí licuados de nopal y eso, no. Échele un plátano, unas 2 de chocomil y leche de lactosada y le sigo el rollo, le digo. Y él me decía, no, es que eso te hace que te engordes y, pero gordito feliz, ¿no, hermano? Imagínate con licuados de sábila. ¿Han probado la sábila en licuados? Él se la tomaba así enfrente de mí, ¿no? Dice 1 Corintios 14, del 1 al 2. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, ¿no habla a quién? a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterios. En el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se cura, hermanos. Yo sé que muchas personas tienen muchas dudas de las lenguas, y este no es el momento para hablar de todo lo que tengo que hablar de las lenguas, porque es muy amplio el tema. Pero si quieres que te deje una tarea o una cosquillita en tu vida cristiana, si algo tienes que aprender de en tu vida cristiana, es qué significa o qué representa el hablar en lenguas. Enfócate, hermanos. Haz de cuenta que va a ser la prueba para que pases de año. Te la voy a poner de esa manera. Si quieres pasar de año, tienes que saber. Primero, infórmate. Ay, ahorita que hay tanta información, compra un libro, vete al internet, lo que tú quieras, pero infórmate. Yo te voy a dar la enseñanza. Yo prometo, ya tengo el fajo de hojas, se los voy a dar a todos otra vez. Ya se los he dado a muchos, se los voy a volver a regalar a todos. Les voy a volver a regalar el estudio que aquí en la iglesia enseñamos por qué es importante las lenguas del Espíritu. ¿Por qué? Es como cuando te dan una dieta y tú decides si la tomas o no la tomas. Ya está. Yo no puedo obligar a nadie a que hable en lenguas. No se trata de obligar a nadie. Simplemente te voy a dar, esta es la dieta, hermanos. Si tú quieres vencer el desánimo, lo primero que tienes que hacer es hablar en lenguas. En cualquier momento. Estás pasando un momento difícil, las lenguas cambian tu interior. No cambian el exterior, cambian. Por eso dice, el que habla en lenguas no habla a quién. Al exterior. Habla a Dios. El que habla en lenguas se edifica, ¿qué dice? Adentro. Para que quites el desánimo necesitas cambiar adentro, no afuera. Porque la gente dice, es que estoy desanimado por esto. Estás desanimado por dentro, hermano. No es por fuera. Porque el problema a lo mejor siempre va a existir. Imagínate que uno se desanime por lo que sucede afuera. Por eso, si tu desánimo o tu ánimo depende de afuera, tú vas a ser, como decía Cricri, un chorrito que luego se hace grande y luego se hace. Vas a estar fluctuando en tu vida, hermanos. Tu ánimo depende de tu vida interna, cómo está. Ese es el ánimo del hombre. Por eso dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Luego vamos a ver el último, incredulidad. Hebreos 3 del 12 al 19 dice que el pueblo no pudo entrar a causa de incredulidad. Termino con esto. ¿Cuál es el don para la incredulidad? ¿Interpretación de qué? ¿Qué dice en el mismo versículo de Marcos 5:41, el inciso B? Talita kumi, que traducido es, a ti te digo, niña, levántate. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa historia? Que la niña se levantó. ¿Y qué pasó con todos los que habían dicho que estaba muerta? Si ellos dijeron, está muerta. Pues sí, estaba muerta. ¿Pero qué sucedió? Que Dios trajo una manifestación de su poder. Con esto termino esta clase, hermano. Dios nos ha dado de sus dones para que podamos enfrentar y salir vencedores en cada una de estas 7 pruebas que vimos. Esta es la filmina que hoy terminamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O qué dice? Espada. ¿Cuáles son estas cosas? Imprevistos, confusión, necesidades, enfermedad, temor, ataques demoníacos, desánimo, incredulidad. Dice la Biblia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si el Espíritu de Dios opera en nosotros. Si reaccionamos por temperamento, por conocimiento o por experiencia, es muy probable que en alguna vez fallemos en nuestras vidas. Es muy seguro que esas 3 áreas de nuestra vida algún día no van a sostenernos. Dicen los sociólogos, dicen los psicólogos, dicen los psiquiatras que la gente reacciona por estas 3 cosas. Primero, por su temperamento. Es la primera forma que una gente reacciona ante la prueba. Depende del temperamento de la persona, reacciona. El colérico reacciona queriendo agarrarse a golpes. El melancólico reacciona llorando en la prueba. El flemático va y se duerme. Y el sanguíneo se le puede caer la vida, su casa. Se puede estar goteando la casa y dice: Señor, manda tu lluvia otra vez. El sanguíneo siempre le ve el lado bueno a las cosas, pues. Y tú dices: ¿cómo es posible que no estés mirando que tu hijo se está yendo y que no sé qué? Pues déjalo que aprenda. Por eso cuando alguien tiene un esposo o una esposa que es sanguíneo y el otro es flemático, pues dan cortocircuito los dos. ¿Sí sabes cuál es el temperamento de tu esposo? Yo lo primero que hice es saber cuál es el temperamento de mi esposa, hermano. Yo sé cuándo qué va a hacer mi esposa en las pruebas, hermano. Y ella sabe cómo voy a actuar yo, por mi temperamento. Ustedes pregúntenle: ¿qué haría Miguel en esta situación? Y vas a ver lo que te va a decir. Agarra un bat y, por ejemplo, si se viene un perro y se me echa encima, ¿qué creen que voy a hacer yo? Una vez un pastor nos dijo: no, cuando un perro te eche encima, ora por él. Yo dije: bueno, pues él así crea, pero yo, aparte de orar, yo agarro un bat y me lo echo, hermanos. Yo así soy, ese es mi temperamento. O sea, si alguien me dice algo, y hay otros que no, a lo mejor se hincan y: Señor, pues ese perro que se vaya y úchale. Y está bien, cada quien en su. Hay otros que reaccionan por el conocimiento que tienen intelectual. Hay gente que tiene un conocimiento intelectual y que eso les hace reaccionar de esa forma, porque están llenos de información. Y hay otros que reaccionan por la experiencia que han tenido en la vida. De acuerdo a su experiencia dicen: ah, eso no pasa nada, hombre, ya ha pasado. ¿Cuántas veces han dicho que se va a desprender la Baja California, hermanos? Desde que yo estaba niño me llevaban al Museo del Estado y ahí nos enseñaban: mira, así va a quedar Baja California. Y todos de niños mirábamos y decíamos: ¿cómo? Sí, se va a desprender con los temblores y no sé qué. Y ya uno dice: no, hombre, desde que yo creo que nos vamos a morir. Y son millones y millones y millones de años. ¿Qué hace uno cuando ya en la experiencia, en los problemas con los, en los matrimonios? Por eso los matrimonios que ya tienen años se pelean y: ay, se le va a pasar, ya la conozco a esta mujer, ya sé cómo es. El sábado se le calma. Ya el sabadito se cambia todo. Entonces mejor el viernes me acuesto para poder ver el boxa suave el sábado en la noche. ¿Y ya? O compras otra tele. Problema, ¿verdad, hermanos? Los que tienen problemas son los que no tienen experiencia, que se quieren ahí arreglar el problema en el momento. Y dices tú: no, hombre, eso va a pasar. La gente así es. A mí hay gente que llega y aquí bien preocupada: pastor, está pasando esto. Y que, y pues ya uno como pastor va agarrando experiencia. Ay, hermano, yo no les quiero decir, pues le digo: está bien, vamos a orar por eso. Pero es que dése cuenta que esta persona está haciendo esto y que lo otro. Digo, pues, número uno que yo entiendo, yo le he dicho, yo la gente yo no la controlo. Ni los hijos hacen caso, hermano. Ahora imagínate las ovejas. Si a mis hijos batallo para que me hagan caso. Ahora imagínate a la gente que me haga caso en todo. Yo quisiera que, o sea, uno quisiera tener, dale a la derecha, dale a la izquierda. Yo no me voy a desgastar, hermano, porque no todos me hacen caso. Entonces yo ya sé eso. Y yo sé que la gente va a venir ya cuando no saben qué hacer. Entonces, pastor, quiero decirle algo. ¿Qué pasó? Fíjese qué pasó esto. ¿Te acuerdas de aquella predicación? ¿Te acuerdas de aquella vez? ¿Te acuerdas de aquella vez? Y es que estaba chateando, pastor. No me di cuenta. Ah, bueno. Lo bueno que fuiste sincero. Lo bueno que fuiste sincero. Pero yo he predicado, miren, yo tengo mis predicaciones. Yo creo que yo ahorita puedo decir como dijo Pablo. Yo me puedo morir el día de mañana, hermanos, sinceramente. Y puedo decir, yo limpio estoy de la sangre de todos ustedes. Lo que les tenía que decir ya se los dije. Ya se los dije. Si no han puesto atención, si me han tirado a Lucas, si no han querido entender, yo digo: pues Señor, ya, yo ya limpio estoy de la sangre. Yo ya he hablado, he dicho cómo debe enfrentar uno las pruebas, cómo Dios nos ha dejado, de qué manera, de qué forma. Es como un papá. A veces los papás se sienten en condenación y, ay, ¿por qué mi hijo anda mal, pastor? Que soy, he sido un mal padre. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo que se porte bien desde que nació? Y no le has dicho que estudiara, no le dijiste que estudiara. Es que ahorita anda sufriendo y no tiene ni para la luz, pero sí le dijiste que estudiara, ¿va? Y sí lo levantabas a la escuela, sí, pero era medio flojito, ¿ah? Pues, y es que no quiso. Tú no eres mal papá, él no quiso estudiar. Es que agarró un camino malo, ¿qué hizo? Y luego los hijos somos buenos, a veces para echarle la culpa, es que mamá, tú no me diste por eso, me fumé esto y lo otro. Qué fácil echarle la culpa a los papás y decir que el papá tuvo la culpa, que por eso uno se tomó la cerveza, uno hizo lo otro. Es lo mismo, hermano. Yo sé que a veces uno dice, pues yo entiendo que uno puede hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y no las hacemos. Dios nos ha dejado los dones del Espíritu.